las cosas que son y las que han de ser después de estas. Pero yo creo que lo lean conmigo. Verso 19, 1:19. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto. Escribe las cosas que has visto. Escribe las cosas que has visto. Y las que son. Y las que han de ser después de estas. Fíjense pues. Las cosas que has visto. Nosotros vamos a darnos cuenta que las cosas que has visto se refiere al capítulo 1. Allí en ese capítulo 1, todos tenemos que familiarizarnos. Es una revelación de Jesucristo. O sea que yo quiero que ustedes lo alcancen a ver cómo está presentado el Señor Jesucristo en el capítulo 1. Miren cómo está presentado en el capítulo 1. Quiero que lo vean para que se familiaricen con él. Dice en el versículo 9 en adelante: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, y estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea que lo tenían preso. Estaba ahí por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y él dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ya estudiamos un poco cuando estudiamos Pedro acerca del día del Señor. El día del Señor, cuando la Biblia habla del día del Señor, se refiere especialmente aquí a que 1,000 años son como un día. 1,000 años son como un día. Entonces, si 1,000 años son como un día, él está hablando del día del Señor. O sea que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Como que el Espíritu lo hizo que viajara. Como que nosotros estamos aquí y el Señor nos permite en el Espíritu aparecer en el día del Señor. Por eso él dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y fíjese que le dijo, cuando el Señor se le presentó como voz de trompeta: Yo soy el Alfa y la Omega. Cuando ustedes lean la Biblia, por favor, léanla con entendimiento. Si ustedes leen el Alfa y la Omega, es la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Si a nosotros nos tocara descifrar esto, él está diciendo: Yo soy el abecedario. Yo soy el abecedario. Ustedes sí saben lo que es el abecedario, ¿verdad? En inglés dicen el ABC. ¿Amén? El abecedario, el ABC. Hasta se lo enseñan a uno, ¿verdad? ABCDEFG, cantadito. Now I know my ABC, next time you sing with me, no sé cómo. Pero la cosa es que, por favor, cuando ustedes lean en la Biblia que Cristo está diciendo: Yo soy el Alfa y la Omega, él está diciendo: Yo soy el abecedario. Yo soy de la A a la Z. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué sirve el abecedario? Para formar palabras. Entonces el Señor nos está diciendo: Miren, como yo soy el abecedario, si quieren escribir frases, si quieren escribir oraciones, si quieren escribir palabras, todo lo que en la palabra de Dios se escriba de mí, yo soy. Yo soy. Yo soy el ABC. Así que en otros pasajes nosotros leemos que Cristo no solo es el rema, Él es el logos. Cristo también es la palabra escrita. Él es el verbo de vida, es la palabra escrita. Entonces, esa es una señal. Dios nos está dando señales para que entendamos lo que Cristo quiere declararnos. Que Cristo sea el abecedario, esa es una señal. Y se debe de entender que es una señal para escribir palabras, oraciones, pensamientos completos, todo, todo. Le dice que Él es el primero y el último. Cuando uno habla de ser el primero y el último, no está dejando lugar porque no hay nadie antes del primero ni nadie después del último. Entonces nos está tratando de dar una definición de lo que Cristo es. Y le dice, escribe, en el verso 11 estoy, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y entonces él se voltea para ver, porque primero tiene que las cosas que has visto, amén. Las cosas que has visto, es lo primero que él tiene que dar a conocer, las cosas que has visto. Por eso dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto. Esto tenía que escribir él, vio 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro, ¿verdad? Porque él vio a las 7, dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y si ustedes se dan cuenta en el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, cuando se nos habla aquí de las cosas que has visto, bien clarito está cubierto del 1:9 al 20. ¿Se recuerdan que eso es la cita, verdad? Las cosas que has visto, 1 del 9 al 20. ¿Amén? 1 del 9 al 20. ¿Se acuerdan o no? ¿Y cuáles son las cosas que son? Las cosas que son, capítulos 2:1 al 3:22. ¿Y las cosas que has visto? 4:1 a 22:5. ¿Amén? Ok. Entonces, el Señor primero le dice a él las cosas que has visto, ¿verdad? Dice que aquí lo ve en el verso 13, y en medio de los 7 candeleros de oro. Yo quiero que capten eso, ese punto, porque dice que las iglesias son los 7 candeleros. Entonces la Biblia nos está revelando que cuando Cristo se fue al cielo, todo el tiempo ha caminado en medio de las iglesias. Él está aquí con nosotros. Pero recuérdense que cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él se aparecía y se desaparecía. Por 40 días después de resucitado, por 40 días aparecía y desaparecía. Aparecía y desaparecía, y los estuvo entrenando. Pero los entrenó para que ellos se acostumbraran que, aunque ya no se aparecía, ahí estaba. Por ejemplo, ellos decían, no está con nosotros. ¡Shun! Aparecía, yo aquí estoy. Oh, gracias Señor Jesús. Y estaban contentos todos y cantaban y alababan a Dios y vivían contentos. Y de repente otra vez empezaban a decir, yo creo que el Señor ya no está con nosotros. ¡Shun! Otra vez se aparecía. Pero lo hizo por 40 días. ¿Por qué? Porque él quería que la iglesia supiera que aunque él no se ve, él está aquí. Y por eso fue que entrenó a la iglesia naciente por 40 días. Y dice ahí que el Señor, desde que se fue al cielo, se ha movido en medio de los 7 candeleros de oro, porque 7 es plenitud. 7 sirve para representar todas las congregaciones donde el Señor está. Hay congregaciones donde no se honra a Dios, ahí no está Él. Pero toda congregación que honra y glorifica el nombre del Señor, no importa si no saben mucho de Dios, ahí está Dios con ellos. Y Él se mueve en medio de las iglesias. Entonces, por favor, miren, esos son, todas esas cosas pertenecen a lo que has visto. Lo que has visto. Dice en el verso 12, y me volví, perdón, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve sus ojos, como nieve sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Ok? Entonces ahí nos lo presenta como el sumo sacerdote, ¿verdad? Recordémonos que en el Antiguo Testamento esa vestidura pertenece al sumo sacerdote. Entonces, Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote de nuestra profesión, a Jesucristo. Nos está presentando a Jesucristo, pero es bien importante que sepamos que es las cosas que has visto. Las cosas que has visto. Es una revelación de lo que Jesucristo está haciendo en las iglesias que le pertenecen a Él. Número 7, plenitud, representa a todas las congregaciones. Entonces, recuérdense que tenemos que interpretar a la luz de la misma palabra para no confundirnos, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo ha estado presente en sus iglesias. ¿Y cómo ha estado presente? Como el Espíritu. Vamos a 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Cuando lo tenga, me dicen amén. 2 Corintios 3:17. ¿Lo tienen? Conmigo, porque el Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero noten pues, porque esto no es teología, esto es la Biblia. Dice, porque el Señor es el Espíritu. O sea que ahorita nosotros cuando decimos Señor Jesús, Él es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Algunos cuando enseñan teología dicen, no, eso no es así. Porque el Señor es el Señor y el Espíritu es el Espíritu y son tres personas de la bendita Trinidad. Pero el problema es que eso nos va a llevar a confundirnos y nos va a llevar a no entender la pureza de la palabra de Dios. Por eso a veces les digo, olvídense un poquito de la teología y agarren la sencillez de la palabra del Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Entonces el Señor se mueve en medio de nosotros como el Espíritu. Amén. Como el Espíritu, pero es el Señor Jesucristo. Él se mueve aquí en medio de nosotros como el Espíritu, porque no lo podemos ver, pero es el Señor, porque el Señor es el Espíritu. Amén. Y ahora vean otra cosa preciosa, pues, porque tenemos que ir despacio para poder digerir todo lo que nos vamos a comer. Miren ahí en Apocalipsis, capítulo 1. ¿Cómo se introduce Juan a las siete iglesias en el 1:4? Dice Juan a las siete iglesias que están en Asia. Juan a las siete iglesias que están en Asia. No se vayan a confundir porque siete ahí en Apocalipsis es un símbolo, es una señal. Siete es para que usted entienda que Dios quiere hablar de todo, de la totalidad. La totalidad de las iglesias están representadas por esas siete iglesias. Entonces, de Juan a las siete iglesias que están en Asia, esas iglesias existían. Y Dios las usa como una señal profética. Pero quiero que se den cuenta, como algo que ya pasó. Como algo a los ojos de Dios ya pasó. Solo a nosotros nos toca esperar el tiempo para que pase en nosotros. si al estudiar Apocalipsis ustedes entran con la mente que todo ya está hecho, lo van a entender más fácil. Si entran creyendo que hay que esperar para ver todo, entonces no lo pueden captar. Pero si al leerlo se dan cuenta que todos los verbos y los predicados de esos verbos, todos están en pasado, entonces se nos hace fácil. Por eso leímos Romanos 8, a los que antes conoció, pasado, predestinó, pasado, llamó, pasado, justificó, pasado, glorificó, pasado. Entonces el Señor ve en nosotros todo terminado, todo. Él ya sabe cuál es el último día suyo. Si usted quisiera que Él le pasara un video de su funeral, Él se lo pasaría si quiere. Y le pondría hasta a ver quiénes lloran por usted y quiénes se ríen. Pero Dios conoce todo. Si usted me dice a mí que lo que estoy hablando no es así, entonces Dios no es Dios. Pero Dios es Dios, y lástima que hay pensamientos como, por ejemplo, dice, es que Dios sabe las cosas hasta que suceden, así dicen muchos. Y no, usted tal vez se ría de ellos porque usted conoce la verdad, pero en realidad hay hombres que hombres que según son doctores dicen, no, de acuerdo a esto y esto, Dios sabe las cosas hasta que suceden, dice. Él no sabe cómo, ya se hubiera vuelto loco, dice, sabiendo todas las cosas de todos. Pues para que vea que Dios es Dios, Él no se enloquece, Él es cuerdo y Él sabe todos los idiomas, y Él es el que nos los ha dado. Los idiomas no son invento del hombre. Todas las naciones les dio Dios su idioma, y se los dio hasta con reglas de aritmética y cómo aplicarlas. Nosotros somos los que no aprendemos a hablar. Yo, pues, soy el que siempre, en vez de decir las cosas bien dichas, las digo al revés. Pero Dios le dio los idiomas a todas las naciones. Ustedes ya saben eso, ¿no? O sea que es Dios el que habla francés, italiano, alemán, griego, español. Bueno, algunos hasta se han atrevido a decir que solo español habla Dios, pero Dios habla de todos los idiomas, porque los idiomas Dios se los dio al hombre. Ese es un misterio, al grado de que cualquier niño que nazca en cualquier idioma ya lo sabe. Ya lo sabe, solo tiene que oírlo. Solo tiene que oír. Nosotros decimos lo va a aprender. No, si ya lo trae. Si él lo trae y trae la idea, y a veces solo tienen que enseñarle a colocar, ¿verdad? Porque él no tiene problema. Yo me acuerdo cuando uno es chiquito, a veces lo habla mal, pero lo sabe. Porque dice, ¿quién ponió esto aquí? Apenas está empezando a hablar, pero ya. Usted ya sabe qué quiere decir, ¿quién ponió esto aquí? ¿O no? No, va a decir que no sabe. Yo le digo, ¿usted quién ponió esto aquí? Se va a reír de mí, pero va a decir, ¿quién lo puso? Me va a decir algo que usted ya se va a creer doctor, como ya tiene cierta edad. Pero los niños se los inventan. Un niño, ¿sí? Mi nieto se inventa palabras, de verdad. Me dice, papito, Jasmine me pegó en mis chicas. My chicks. ¿Verdad? Chicks. Pero él, entonces, ¿cómo? ¿Te pegó en qué? En mis chicas. Y viene riéndose la Yasmin y dice, ay, papito, es que le está diciendo en español. La otra también cree que es español, ¿verdad? Y si les recuerdo a la Ashley, pastor, ¿cómo me duelen mis chicles? My gums. Mis chicles. ¿Verdad? Es que los niños, pues, traducen literalmente. Amén. Entonces, Dios no se sorprenda a usted de nada de Él. Él lo sabe todo. Él lo conoce bien a usted. Amén. Y miren cómo se identifica a Dios, porque, vuelvo a repetir, así como en cada epístola el apóstol San Pablo, y yo le doy gracias a Dios por el apóstol San Pablo, porque él en cada epístola, él habla del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero Él quiere que entendamos eso. Miren cómo lo pone Juan ahora aquí. Fíjense cómo lo pone. Juan, en verso 4, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. A ver, ¿quién me dice quién es este? Del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es? Cristo. No, no. Mire pues, vamos a leer con entendimiento. Del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. Ah, entonces usted tiene que saber cómo habla él en Apocalipsis. ¿De quién está hablando como el que era, el que es y el que ha de venir? De Dios, del Padre. Allí el Padre se llama el que era, el que es y el que ha de venir. Y luego dice, ¿qué dice después de eso? Mire, dice, del que es y que era y que ha de venir. ¿Y cómo se llama el Espíritu? Los siete espíritus que están delante de su trono. Allí el Espíritu no se llama Espíritu Santo. Ahí el Espíritu al final de la Biblia, así como el Padre se llama el que es y que era y que ha de venir, el Espíritu se llama los siete espíritus. ¿Y luego quién sigue? ¿Y de Jesucristo? ¿Qué dice de él? Ok, testigo fiel para quién. ¿Testigo fiel para quién? ¿Para quién es testigo fiel el Señor? Testigo fiel, lean y van a ver que le van a atinar, lean. ¿Y de Jesucristo el testigo fiel? El primogénito. ¿Para quién es el primogénito de los muertos? ¿Para quién es el primogénito? Para la iglesia, ok, muy bien muchachita. Para nosotros es nuestro primogénito. No, para nosotros no es nuestro testigo. Sigue ahí. ¿Y el soberano qué? ¿Para quién va a ser el soberano de reyes? ¿A quién le va a mostrar en la tierra? A los judíos. Él es, créanmelo, ahí van a ver. Él es, fíjense, el testigo fiel para las naciones, el primogénito de los muertos para nosotros, y el soberano de los reyes para los judíos, porque ellos no lo quisieron aceptar de rey. ¿Sí o no? Ellos no lo quisieron aceptar de rey. Pues él va a ser el rey. Entonces, el que era, el que es y que ha de venir, allí es el Padre. Mi punto es este. Si Dios se declara como triuno, hermanos, aún en el libro que es la conclusión de la Biblia, Él se declara como triuno. Eliminar esa doctrina es eliminar la revelación divina. Él se presenta como el que era, el que es y el que ha de venir. El yo soy. El que era, el que es y el que ha de venir. Él se presenta como el yo soy. Ahora, como el testigo fiel a todas las naciones y como el primogénito de los muertos, pero estoy hablando de Jesucristo ahora. Pero como aquí en Apocalipsis el Espíritu se llama siete espíritus. ¿Cuál es la idea de que el Espíritu cambie de nombre? Eso tiene que saberlo usted. Porque en la Biblia al principio dice, si usted lee desde Génesis, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y, perdón, ese es Juan 1. Gilmar, corregime. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el Espíritu de Dios. Cuando Dios empieza a revelarse a nosotros como Espíritu, Él se llama Espíritu de Dios. O sea que quiero que aprendan un principio que se llama, ¿cómo se llama, Gilmar? No, un principio, este es una ciencia. ¿Cómo se llama la ciencia que sirve para interpretar la Biblia? No, ese es el significado de las palabras. Hermenéutica, muy bien, muchachita, se acordó de la hermenéutica. Esa es la hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia que sirve para interpretar la Biblia con Biblia. Para que no, hermenéutica con H, H con como de hermenéutica, como de hermana, pues, hermenéutica. Esa es la ciencia que sirve para interpretar la Biblia, y esa ciencia no lo deja perderse a uno en conceptos naturales. Oigan bien lo que estoy diciendo de los que les gusta estudiar la Biblia. Esa ciencia no lo deja a uno perderse en conceptos naturales, porque la Biblia se tiene que interpretar con Biblia. Usted no puede usar ninguna opinión fuera de la Biblia para decir lo que ese versículo dice. Lo que tiene que buscar en qué otras partes de la Biblia se habla de ese versículo para juntarlo todo para que Hermes, es de hermenéutico, es de que nada pueda penetrar, ¿verdad? Hermético, de ahí viene esa palabra. Entonces, cuando hablamos de la hermenéutica tiene principios, y uno de los principios fundamentales de la hermenéutica es que las cosas en la Biblia tienen primera mención, segunda mención, tercera mención, y después de tres se llama mención progresiva. No se preocupen, les voy a volver a repetir, porque esta noche es noche de enseñanza. Es una noche de enseñanza y de entendanza, ¿ok? Ya saben que cuando me invento una palabra es porque quiero que salga en rima. Es una noche de enseñanza para que entendanza. Principio fundamental, que las palabras que Dios usa en la Biblia tienen mención, primera mención, segunda mención, tercera mención, mención progresiva. Primera mención, entonces cuando si hablamos de la primera mención es cuando una palabra aparece en la Biblia por primera vez. Por primera vez. Porque todas las palabras en la Biblia se desarrollan como que fuera una siembra y una cosecha. Todas las palabras que están en la Biblia tienen siembra en Génesis y hay cosecha en Apocalipsis. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se llama el enemigo en Génesis? ¿Cómo se llama? Serpiente. ¿Cómo se llama en Apocalipsis? Dragón. Crece. Crece. ¿Ok? Crece. Yo les estoy dando claves para que entiendan la Biblia. Esta es la manera que yo estudio y esta es la manera que cualquiera puede entender la Biblia. Todas las palabras en la Biblia tienen primera mención, segunda mención, tercera mención y mención progresiva. Todas las palabras que están en la Biblia, todas. Primera mención, según. Cuando por primera vez aparece, sí. Por ejemplo, la primera mención de una palabra es cuando por primera vez aparece. Les voy a decir algo. Cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, el nombre Jehová, ¿cuándo, en qué momento aparece? No aparece desde el principio. En Génesis dice el Espíritu de Dios. Si ustedes siguen leyendo, de repente dice el Espíritu de Jehová. Entonces ustedes tienen que saber por qué la segunda mención ahora se llama Espíritu de Jehová. El Espíritu de Dios se refiere a el ampollar de la creación, cuando dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu de Dios, ustedes pueden explicarlo con toda autoridad, que se refiere al momento de estar ampollando el Señor, preparando las cosas para su creación. Y la idea es esa, es de que como una gallinita se echa sobre sus huevitos, es el Espíritu de Dios ampollando en medio de toda la destrucción. Ahí estaba el Espíritu de Dios ya preparando el ambiente para que todo se empezara a arreglar. Pero ya cuando encuentran el Espíritu de Jehová, ustedes van a encontrar que Dios se llama Jehová desde el mismo momento que empieza a hablarle a los hombres, cuando empieza a tratar con el hombre. Entonces ya se llama Jehová. Y ustedes siguen leyendo y ya de repente con los profetas el Espíritu de Santidad, porque ese Espíritu que es Dios mismo, yo quiero que ustedes vean primera mención, segunda mención, tercera mención, y luego van a venir todas las menciones progresivas. Es muy trabajoso estarle llamando cuarta mención, quinta mención, sexta mención, aunque sería bueno porque sabemos cuántas menciones tiene. Pero cuando llegan ustedes a la última mención del Espíritu en la Biblia, se llama los siete Espíritus. Les quiero que por favor capten lo que estoy enseñando. Al llegar al final de la Biblia ya no se llama Espíritu de Dios, no se llama Espíritu de Jehová, no se llama Espíritu de Santidad, no se llama Espíritu Santo, no se llama Espíritu de Gracia, no se llama Espíritu de Jesús, no se llama Espíritu de Cristo, se llama los siete Espíritus. Lo cual significa que al final de la Biblia el Espíritu se intensifica, el Espíritu Santo crece. ¿Por qué? Porque en la edad de Apocalipsis la tierra estará totalmente llena de oscuridad y se necesita al Espíritu Santo. ¿Han visto ustedes esas lamparitas de 1 grado, 2 grados, 3 grados? Pues ahí el Espíritu es la lámpara de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo imagínense ustedes a qué densidad va a trabajar Dios en el tiempo del fin. Si ahorita estamos con el Espíritu Santo. Y en ese tiempo va a ser los siete Espíritus de Dios, la intensificación de Dios. Entonces, gracias a Dios, porque aquí podemos ver la triunidad de Dios. Mire, voy a repetir, verso 4, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Ahora ya saben quién es, el que era y el que ha de venir, ¿verdad? ¿Por qué lo saben? Porque ustedes me deben de preguntar, pero hermano Carrillo, ¿por qué usted dice que es el Padre? Por la mención de los otros dos, ¿no? De los otros dos. Por la mención, exacto, porque después habla de quién es el Espíritu y quién es el Hijo. Entonces, la idea es de que Juan nos dice, miren, 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 esta revelación que está aquí pertenece al Dios triuno, el que es, que era y que ha de venir, el Padre, los siete espíritus que están delante del trono, es el Espíritu de Dios, y de Jesucristo, el testigo fiel para las naciones, el primogénito de los muertos para la iglesia, y el soberano de los reyes de la tierra para Israel, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. Para Dios, su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Punto. Miren, antes de seguir adelante, Dios se presenta como el que es y que era y que ha de venir, el Padre. Como los siete espíritus, el Espíritu. Como el testigo fiel, y no se les olvide que Dios en Apocalipsis trata con tres clases de personas. Con tres clases de personas. Ahora ya se los dije quién. ¿Con quién va a tratar el Señor? ¿Cuál es la primera clase de personas? You don't remember. It is easy. Around the world, only three kind of people. El mundo, los judíos y la iglesia. El mundo, los judíos y la iglesia, esa es toda la clase de gente que hay. El mundo, los judíos y la iglesia. Entonces el Señor, Él va a tratar con esas tres clases de personas, y ustedes lo van a ir viendo a medida que nos vamos metiendo al libro. Conforme nos vayamos metiendo al libro, tenemos que aprender cuándo le está hablando al mundo, cuándo le está hablando a la iglesia y cuándo le está hablando a Israel. Y la clave, pues, la clave para que, por lo menos, aprenda cuando le está hablando a usted. Por lo menos, porque es lo que hay que aprender, ¿verdad? Como dijo aquel, que me importa el mundo y los judíos. Primero mis dientes, después mis parientes, ¿verdad tú? Pero usted debe saber cómo trata con usted. Y la clave es Mateo 13. Mateo 13. Y por favor, van a leer conmigo en Mateo 13. Esta es la clave. Si usted se le olvida esto, cada vez que oye mensajes, usted se mezcla. Pero si no se le olvida esto, usted tiene pureza. Mantenga un corazón y un oído para esto, pues. Mateo 13, 34 y 35. Mateo 13, 34 y 35. Juntos lo vamos a decir. Todo esto. Todo esto. Habló Jesús. Por parábolas. La mejor versión dice a los gentiles. A los gentiles. Y ahí con nosotros dice la gente, ¿va? Y en otros dice las multitudes. Pero lo más exacto es, todo esto habló Jesús por parábolas a los gentiles. Y sin parábola no les hablaba, por favor entiendan, a los gentiles. A los gentiles. A los gentiles. ¿Y quiénes son gentiles? Éramos gentiles, ahora somos la iglesia, pero a todos los que somos de la parte gentil, que no somos judíos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos de las naciones. Amén. A todos nosotros dice que solo nos habla por parábolas. Si usted quiere entender bien la Biblia, a usted es parábola. Por eso tiene que saber cuándo está hablando en parábola, cuándo le está hablando a los judíos y cuándo le está hablando directamente al mundo. Pero solo en parábolas. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a usted, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Si usted no sabe interpretar parábolas hermenéuticamente, entonces para usted solo lo superficial de esa parábola le va a ayudar a entender la moraleja, lo moral, pues. Porque todo lo que es superficial en la Biblia solo es la moralidad, es la moraleja, es lo que no suelta secretos. Pero si usted sabe parábola, y solo les estoy poniendo de muestra, porque esa parábola es bien bonita y es bien sencilla. Está en Mateo 25. Vaya conmigo a Mateo 25, por favor, para que no se le olvide. Mateo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces ahí están, hay números envueltos. And you have to know the numbers. You have to know the meaning of the numbers. Tiene que conocer el significado de los números. Por ejemplo, al leer usted la Biblia, encuentra que el número 1 es la unidad. El número 2 es el testimonio. Número 3 es la triunidad de Dios. Número 4 es la criatura. Número 5 es la responsabilidad. Entonces, Dios le está diciendo a usted que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. No le está diciendo que la mitad de los creyentes, porque mire, la criatura con Dios, está hablando de gente que tiene a Dios, gente que tiene a Dios, esas son las vírgenes, gente que tiene a Dios, mire, 4 más 1, porque está dividido en 5 y 5, es parábola. Esto es interpretar parábolas hermenéuticamente. El número 5 es la responsabilidad, el número 4 más 1, 4 la criatura, 1 Dios. Es un hombre que tiene a Dios, un hombre que tiene a Dios es el 5. Entonces nos está diciendo la revelación divina para declararnos secretos que están escondidos, como dice, vuelva otra vez a Mateo 13:35. Mateo 13:35, solo regrese unas paginitas. ¿Cuántos minutos me faltan? 20, qué bueno, porque estoy bien atrasado. Sí, ahora siento que no he dicho nada, hermanos. Sí, y eso me preocupa porque si no, después Gilmar no compra el cassette. Sí. 13:34 y el 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, digámoslo todos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que las parábolas nos van a declarar cosas escondidas. Entonces miren lo que está escondiendo, pues. Él dice: 10 vírgenes, pero ustedes saben parábola. 10 vírgenes, ustedes saben parábola. 5 es el hombre con Dios. Entonces, el número 10 lo tienen que unir con algo que está, vamos al 25. El número 10. Ahí se acuerdan que el original de la Biblia no tiene versículos ni capítulos. ¿Ok? Regresen. No tienen ni capítulo ni versículo. El original es pergamino. Ahorita. Ah, bueno, ahorita si no te lo digo te me pierdes. Bueno, vamos pues. El capítulo 24, porque es el contexto del 25, ¿ok? Capítulo 24. Verso 40. ¿Cómo dice? Ok, entonces estarán dos en el campo, en el camino, lo que quieran. Ok, fíjese pues, estarán dos, el que no tiene buenos lentes, pues el camino. El que tiene buenos lentes, el campo. Ok, fíjense pues, oigan por favor, please pay attention, because this is the only way to understand the Bible. Está hablando de 10, pero si ustedes se dan cuenta, en el contexto ya tenemos el 2. El que no estudia la Biblia correctamente se olvida de los contextos, ahí está el 2. Y 2 más 10 son 12. Dios nos va a revelar, acuérdese que Él está hablando en parábola, toda la letra roja de la Biblia es parábola para nosotros la iglesia. Cuando Él está diciendo, estarán todos en el campo, y luego el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, entonces usted tiene que tener la habilidad de buen estudioso y decir, aquí está el 2 y aquí está el 10. Y en la Biblia el 12 representa a toda la totalidad de un pueblo, 12 tribus, amén, 12 apóstoles, 12 patriarcas. Cuando Dios quiere hablar de la totalidad de algo, usa el 12. Cuando Dios quiere hablar de la plenitud de algo, usa el 7. Cuando Dios quiere hablar de la totalidad de algo, usa el 12. El número 12 en la Biblia tiene significado. Los 12 apóstoles son la autoridad de Dios del Nuevo Testamento. Los 12 patriarcas eran la autoridad de Dios antes de la ley. Las 12 tribus forman el pueblo de Israel. Entonces el Señor está diciendo, fíjense pues, estarán 12 en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. No piensen ahorita en el arrebatamiento, por favor, porque se me van a confundir. Ahorita piensen en que Dios nos quiere revelar la totalidad de su gente. Usa el número 2 para hablar de la gente viva. Pero no estoy hablando de tonto y listo. De la gente que esté viva cuando Él regrese. El número 2 representa a la gente que esté viva cuando el Señor regrese. Y ahorita van a ver por qué me atrevo a decir lo que estoy diciendo. Porque si no van a creer que estoy adivinando y no traigo ni una carta escondida debajo de la manga. Si algunos son buenos para sacar ahí cartas y todo, y chivo y todo, no. 10 vírgenes representan a toda la gente que esté muerta cuando Cristo regrese. Toda la gente que esté muerta cuando Cristo regrese, la gente cristiana. Y solo les estoy ayudando a interpretar una parábola, porque todas las parábolas tienen significado así como esta, todas. Entonces miren cómo dice pues. Ya les expliqué del 2 y el 10, ya entendieron. Ahora vean por qué yo digo que el 2 representa a los vivos, porque dice que estarán en el campo, y hasta pone a las mujeres para que no vayan a creer, porque algunos creen que las mujeres no tienen nada que ver en esto. Ahí les cuento después otras cosas bien bonitas acerca de las mujeres, hoy no. Pero miren, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo en la Biblia? Ok, salieron a recibir al esposo. Si están muertas, tienen que salir de la tumba. Ok, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Nunca vayan a creer que la mitad de creyentes son prudentes y la otra mitad son insensatos. Sencillamente nos está ilustrando que tanto el cristiano prudente como el cristiano insensato tiene a Dios. ¿Ok? Tienen a Dios los dos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tomando sus lámparas, ahora ustedes tienen que saber cómo es parábola. Algunos, cuando yo les digo, ¿qué versículo podríamos usar para demostrar qué es la lámpara? Porque ustedes tienen que demostrar, así como yo les dije, qué es el 4, qué es el 1. Virgen, Pablo dice, os he presentado a vosotros como una virgen. Ahora tenemos que encontrar qué es la lámpara. La lámpara es Proverbios 27. Proverbios 27. Proverbios 27. ¿No cuál es? 20:27. Gracias, hermano. Ahora es cuando más lo necesito. Sí, ahí van a ver cuando necesito a Adán, es cuando me pongo a enseñar la Biblia. ¿Qué es? Lámpara de Jehová, ¿qué es? Ok, bueno, pues ahora sí ya se pone más buena la cosa. ¿La lámpara de Jehová qué es? ¿Qué es la lámpara de Jehová? Es que yo miro que algunos no lo dicen. Fíjense pues, no el Espíritu de Dios. ¿Quién dijo el Espíritu de Dios? Péguenle. Sí, porque mire cómo ahí se pone a decir el Espíritu de Dios. Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre. Ok, de acuerdo a la Biblia, ¿quién es el aceite? Dígalo fuerte. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aceite, ¿amén o no amén? Ok, si dice que mi lámpara tiene aceite, a ver, intérpretes, ¿qué está diciendo? ¿Que yo tengo? Ok, entonces las 10 vírgenes tienen lámparas con aceite. ¿De qué gente está hablando? De nosotros, de cristianos que tenemos a Cristo. En la lámpara es tu espíritu. Pero ahora noten pues, que dice que cuando se oyó a la medianoche un grito, ahí viene el esposo, salid a recibirlo. A la medianoche, como no tengo tanto tiempo, pero a la medianoche es durante la gran tribulación. Cuando esto esté oscuro, se va a oír un grito, ahí viene el esposo, salir a recibirlo, la resurrección. ¿Y qué pasa cuando resucitan? Se levantaron todas aquellas. Se da cuenta que en la resurrección, cristianos con aceite en el espíritu se levantan, y también con mayor razón los que tienen espíritu en la vasija. Dice que las prudentes, bueno, las insensatas dijeron, ¿por qué no nos dan un poquito de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan. Fíjense que de acuerdo a la enseñanza de la parábola, cuando nosotros resucitemos, si estamos escasos del Espíritu de Dios, vamos a pedir, porque van a haber otros cristianos que no solamente llevan aceite en la lámpara, sino que también en la vasija. Y si ustedes leen todo el libro de Romanos, la vasija es el alma. ¿Ok? Entonces, la Biblia de una vez nos está soltando secretos. Nos está diciendo que en la resurrección, todo el que es cristiano, que tiene aceite en su lámpara, pero que no se preocupó de la vasija, que es el alma, no dejó que Dios le echara aceite ahí también. Por eso es que el Espíritu Santo no solamente trabaja en nuestro espíritu, sino también en el alma. el Espíritu de Dios tiene que invadir nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad. Porque si solo lo tenemos en la lámpara, vamos a estar escasos. Oh, salvo para siempre, salvo, aleluya, amén, gloria a Dios, todo está bien. Pero no hubo pelea, no hubo lucha, no hubo cooperación para que la vasija empezara a recibir también el aceite que recibió la lámpara. ¿Se dan cuenta que por eso es que se puede enseñar con autoridad cómo es que un cristiano nace de nuevo? Porque uno conoce los secretos. A mí alguien viene y me dice, no es así. Y si el pobrecito no ha estudiado de la manera que la Biblia está escondiendo esas cosas, pues yo no me voy a burlar de él, pero voy a decir, este pobre no ha tenido una revelación de Dios. Esto que les estoy hablando, hermanos, es bello. Y no vayan a creer ustedes que todos los cristianos lo saben. Hay sorpresas. Mire, cuando nosotros estemos delante de Dios, una de sorpresas, porque los que creen que no sabían nada son los que van a decir, wow, y esos hermanos. Y los que se creían doctores y dueños de todo, les va a pasar las de aquel que a uno le dieron patineta y a la otra le dieron Mercedes Benz y todo. Hasta chiste hacen, ¿verdad? Pero quiero por favor, después se lo explico, hermana. Si no, los que se ríen los dejan con duda. Dice, ¿qué dijo? Están viendo mi punto. Están viendo que si no sabemos interpretar de esa manera, ¿cómo vamos a entender Apocalipsis? Si Apocalipsis tiene partes donde está hablándonos a nosotros en parábola, y hay partes donde le habla a los, y a los judíos no les habla igual que a nosotros. A los judíos les habla, como decimos nosotros, claro y pelado. A nosotros no. A nosotros nos habla en parábola porque lo que nos va a decir a nosotros no quiere que lo entiendan los demás. Cristo es contrario a nosotros, porque a nosotros nos gusta explicar para que todos entiendan. Cristo no, Él dice, hablo de esta manera para que ellos no entiendan, porque ellos no están predestinados para esto. Pero yo hablo de esta manera para que todo aquel que está predestinado para esto entienda. Entonces, estudiar la Biblia solo por encimita no nos va a traer ningún beneficio. Pero si la estudiamos como el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es el que nos da el ejemplo de estudiarla de esta manera, entonces vamos a captar. Y cada vez que leemos una parábola, la vamos a poder interpretar. Entonces, por eso cuando el Señor Jesús, ahora les pongo otro ejemplo, ¿se recuerdan ustedes que el Señor Jesús se paró frente al templo? Y Él dijo así, destruid este templo, y en 3 días... Pero como ustedes ya saben parábolas, ustedes saben lo que está hablando. Porque ellos dijeron, estás loco. 46 años le tomó a nuestros padres para construir ese templo. Y tú en 3 días, más Él hablaba de su templo, su cuerpo. Porque Él solo en parábolas habla. Entonces cuando llega, ahora me van a entender más, pues. Cuando Él se para frente al templo, también dice así, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El que no sabe parábola se inventa y dice, y sabe cómo dice, se fue a hacernos unas casas al cielo. Y por eso todos interpretan, mire, y dice, hasta himnos, y se venden porque a la gente les gusta. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cantando como niños. Porque ese es un cantar de niño, alguien que no conoce la Biblia. Porque como usted ya sabe cómo habla Jesús, Él está diciendo, en la casa de mi Padre, usted tiene que leer, así como encontramos lo que es la lámpara. La Biblia misma dice en Hebreos 3:6, pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Está hablando, cuando él se paró así con los discípulos y les dijo en la casa de mi padre, estaba hablando de ellos. Solamente que él usaba circunstancias naturales para poder hablar, que no entendieran esos que lo querían matar a él, porque si entendían más fácil lo mataban. Entonces dijo, no, mejor que se aguanten, que no entiendan, que anden trastraviando, porque todavía no es mi tiempo. Pero cuando sea mi tiempo, yo mismo les digo, porque cuando, y es que, ¿a quién andan buscando ustedes? A Jesús, yo soy, y se cayeron todos. Pero entonces nosotros tenemos que saber, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Comenzando que para usar la Biblia bien, usando la hermenéutica, cualquiera que diga que la casa del Padre es el cielo, está sacando de contexto toda la Biblia, porque no hay un solo versículo que respalde en la Biblia que diga que la casa del Padre es el cielo. La Biblia dice, el cielo es el trono de mi Dios. O sea que el cielo es el trono, eso sí es bíblico. Pero decir que el cielo es la casa de Dios en el Nuevo Testamento, muy equivocados. Así como en el Antiguo Testamento la casa de Dios era el templo, porque él dijo, ¿por qué habéis hecho la casa de mi padre cueva de ladrones? En el Antiguo Testamento la casa del padre era el edificio, pero en el Nuevo Testamento somos nosotros. Entonces cuando él estaba diciendo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, estaba hablando de los cristianos, y Pablo lo corrobora y dice, ¿o no sabéis que sois la casa de Dios, el templo del Espíritu, y que Dios vive en ustedes? ¿Verdad? Amén. ¿Alguna pregunta? Testimonio. Acuérdese que él mandó a sus discípulos de dos en dos. Testimonio. Y yo por eso siempre les he enseñado a todos, nunca, nunca de los nunca, pero nunca debe de salir a evangelizar una sola persona. Siempre tienen que andar dos. Eso lo hacen, ya saben que los testigos de Jehová lo hacen, los mormones lo hacen. Solo nosotros somos los valientes que queremos andar solitos repartiendo tratados. Testimonio es dos, de dos en dos mandó a sus discípulos, de dos en dos. Amén. La Trinidad, sí. El número 3, la Trinidad. El número 4, la criatura. El número 5, la responsabilidad. El número 6, número de hombre. El número 7, la plenitud. El número 8, nuevo comienzo. El número 9, la Trinidad en resurrección. El número 10, prueba de tribulación. El número 11, autoridad incompleta. El número 12, autoridad completa. El número 13, rebelión. Si quieren más, sigan viniendo. ¿Quieren más? Sigan viniendo. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Más despacito, lo mismo pues. Despacito, número uno. Número uno, compre el CD. Y lo regresa, y así como hace con los partidos. Ahí la regresa. Gloria a Dios que gana. No, empatamos, pero eso nos favoreció. Estoy hablando en parábolas. Esas parábolas solo Rafa las entiende. Nos favoreció el